la radio del mundial.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la radio del mundial a través de Radio Red 1110 AM. Frecuencia deportiva en el 1340 AM de Guadalajara, Jalisco. En el 970 AM de Ciudad Juárez a través de la J Mexicana. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. Y en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con hashtag la radio del mundial.
Fantasmagórica. Amigos de la octava, con el gusto de saludarles. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el que también lo sabe es Cruz Azul. A final de cuentas, tuvo que arrodillarse Ferrer, Reverter y compañía. Cambiar las reglas no les convenía. Los que menos les convenía era precisamente al Estadio Azteca. Teniendo tres inquilinos, dos grandes y uno chiquitito, que es el Atlante, pues era más fácil recuperar el dinero y pagar el préstamo que se tiene hasta el 2037. Si se te va uno de tus grandes ingresos, no te salían las cuentas. Y quisieron cambiar las reglas y el tiro le salió por la culata. Y el divorcio express terminó en una reconciliación por conveniencia. Reconciliación por conveniencia, porque el Estadio Azteca, Emilio, Televisa, no les convenía perder a Cruz Azul. Les era más perjudicial no tenerlo que al propio Cruz Azul, que iba a encontrar dónde volver a rentar. ¿Qué sucedió para destrabarse? Lo que se tendría que hacer en dos empresas decentes. Había un contrato firmado en noviembre del 2021... un arrendamiento con cláusulas expresas de operación y todo, que está vigente hasta el 2031. ¿Y qué hicieron para regresar? Lo que tú quieras, mi amor, como el marido al que cacha a la señora y para que regrese y lo perdone, le promete todo. Pues eso pasó con Cruz Azul. Le van a respetar cada una de las cláusulas firmadas en aquel contrato de noviembre del 2021 con la empresa fútbol del Distrito Federal. Y así, en esta historia, pues termina con un final feliz. Gana Televisa y gana el estadio, la nueva administración, porque tendrán a ese inquilino grande que les ayudará metiendo mucha gente, comprando muchas cosas, les ayudará a pagar las deudas y el crédito que tienen con Banorte. Gana Cruz Azul, ¿por qué? Pues porque tiene un estadio más grande, porque defendió y peleó y garantizó los derechos que le correspondían, porque había un contrato firmado, vigente, al que no se le podían cambiar las reglas de la manera estúpida. No estaban peleados con Emilio, con Bernardo. El tema era directamente con Reverter, este español que estuvo 6 meses en Barcelona, y Costa, el que viene de Brasil. Con ellos era la bronca. A final de cuentas, cada quien por su lado, y se quedan las cosas claritas. También gana la afición de Cruz Azul, que es mucho mejor estadio el Banorte, con toda su mala remodelación, que el estadio de Ciudad de los Deportes. Pero más allá de esta reconciliación, lo que va a acelerar es el proceso en tener, sin tanta prisa, un nuevo estadio y dejar de andar rentando, porque en el 2031, ahí sí, las reglas podrían cambiar, y eso no le conviene al Cruz Azul. De esto y más del inicio de la liga hablaremos aquí en la octava. Comenzamos.
El pulso de la Liga MX.
Compañeros, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Fuerte abrazo desde las inmediaciones del Estadio Azteca, en donde se ha acabado la novela con respecto a Cruz Azul. La Máquina jugará como local en este inmueble a lo largo de toda la apertura 2026. Vamos a desmenuzar qué pasó precisamente con Cruz Azul estas últimas horas. La Máquina tiene contrato en este estadio hasta 2031, pero la nueva administración orquestada por Grupo Yamani había cambiado ciertas cláusulas que no le gustaron a Cruz Azul, así que el ingeniero Víctor Velázquez había decidido buscar otra alternativa para que Cruz Azul jugara como local. Había incluso ya tenido acercamientos con la gente del Estadio Ciudad de los Deportes e incluso ya le había metido mano a la cancha que esté hecho un potrero para tratar de aclimatarla de cara a los próximos compromisos. Como la cancha estaba en mal estado, Cruz Azul incluso ya había platicado con la gente del Querétaro para tener a disposición el Estadio Corregidor y disputar el próximo martes el partido de jornada 2 ante el equipo del Puebla. Pero esta tarde la Liga MX dio a conocer que Grupo Yamani y Cruz Azul llegaron a un acuerdo en el tema del contrato, de las cláusulas, y finalmente la Máquina jugará como local aquí en el Estadio Banorte prácticamente esta apertura 2026. Claro, Grupo Yamani tomó la iniciativa de volver a platicar con Cruz Azul para llegar a un acuerdo, porque no les convenía en lo económico no tener como inquilino al campeón del fútbol mexicano, quien seguramente será el equipo que más redituable le salga precisamente a la administración del Estadio Banorte. ¿Por qué? Porque es el campeón, porque tiene más conexión con sus aficionados y seguramente meterá mucha más gente que el América y evidentemente que el Atlante. Es el equipo que seguramente buscarán las marcas para patrocinar y evidentemente es un equipo grande del fútbol mexicano. Después de toda esta novela, finalmente Cruz Azul jugará como local aquí en este inmueble a partir del próximo martes, cuando reciba a la Franja del Puebla para lo que será la jornada 2 de la apertura 2026. Por lo pronto, la Máquina ya se encuentra en San Luis para disputar la fecha número 1 de la apertura 2026 en el Estadio Libertad Financiera ante el Atlético de San Luis. Así las cosas, compañeros, desde el Estadio Banorte es lo que pasa con el equipo de Cruz Azul, que evidentemente reafirma que el Estadio Azteca es su casa de cara a los próximos torneos. Yo me despido, compañeros, de información de Cruz Azul desde el Estadio Banorte.
El pulso de la Liga MX.
Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. El mismísimo Diego de la gente. ¿Qué pasó, mi Diego Alonso? Qué gusto. Qué tremendo trabajo has hecho, mi Diego. Muchas gracias por estar con nosotros en este proyecto mundialista de Hashtag, la radio del mundial. En verdad, muy, muy agradecido todo el talento, la manera en la que has sacado todo el trabajo es increíble. Y bueno, aquí andamos, servidor Enrique Beas, para todos los amigos de la radio, ya en nuestro último viernes mundialista, ya de hecho el último programa con ese horario. ¿Sí? El domingo tendremos un programa de final, mañana no hay programa, el domingo el último programa, ya empezamos a las 3 de la tarde. Y lo que es un hecho y es una realidad, que la verdad es increíble que ya en esta mezcolanza de temas, porque yo traigo muchas ganas de hablar de todo lo que está pasando en Nueva York, de todo lo que está pasando
en
el Mundial. Pero cerremos un poco, ¿te parece la información que ha generado el tema del fútbol mexicano? De hecho, al ratito también vamos a escuchar parte de la charla que tuve hoy con nuestra querida y gran periodista Carmen Aristegui, en la que hemos tenido una sección todos los días en la mañana. Pero bueno, ponerle acento a lo que dice Nacho el Fantasma Suárez. Y ya el reporte del buen Saúl, hubo una buena presión, hubo un buen entendimiento, y como andan las papas, sin duda alguna, las papas en el fuego para sacarlas, necesitan flujos, y los flujos no te los va a dar el Atlante, con todo el respeto del Atlante, sí. Te los va a dar el Cruz Azul.
Sí.
El actual campeón del fútbol mexicano, que seguramente se te va a meter 40.000, 50.000 personas cada 15 días. Y a donde querían llevar la conversación era un error absoluto de la directiva, un error absoluto. Entiendo las nuevas posturas, entiendo los nuevos lineamientos, y es normal, porque cuando llega un típico nuevo director, me digo, ¿no? A ver, traigo una postura, traigo una visión, traigo otros objetivos, y si quieren, ¿eh? Porque mis chicharrones son muy grandes. Pues tuvo que entrarle Emilio Azcárraga Gallán para decirle, no, a ver, wow, chacarrón a las llamadas, tranquilos, nos calmamos todos, porque no va a haber forma de que ese boquete se me vaya a hacer también este año. si estoy remando contra la corriente para salir del tema de los palcos de un FIFA, ahora imagínate, si fueron por el extintor a apagar el fuego, mi Diego, fueron por el extintor a apagar el fuego.
Inteligente, ¿no veas? Creo que lo hacen de manera inteligente porque iban a perder demasiado dinero, iba a ser demasiada la carga económica que iban a terminar perdiendo. Termina cediendo. Creo que cuando son negociaciones entre clubes, entre estadios, entre gente poderosa, tiene que haber prudencia y tiene que haber inteligencia de no dejarse llevar por las decisiones en primera instancia y tener la capacidad de negociar. Creo que inteligente el grupo Yamani termina reculando un poco y también Cruz Azul terminan tendiendo esos puentes para llegar a un acuerdo final y para que al final una buena noticia tanto para la afición, para Cruz Azul, para la gente del estadio. Creo que todo el mundo está contento con esta decisión y con la capacidad de negociar y de ceder un poco, ¿no?
Ahí, Diego, es donde yo creo que la verdad tenemos que dimensionarlo. Porque, ¿cómo poder explicar a la gente que fue una negociación, a mi entender, un tanto exitosa con Cruz Azul, cuando se enteran también que no iba a poder estar el estadio listo, el estadio azul, el estadio justamente Ciudad de los Deportes? También ahí es cuando dicen, oye, esto va a quedar el fasto en 4 meses. Van a tener que volver a sufrir el periplo ahora en Querétaro. Ya no en la logística de Puebla, sino ahora en Querétaro. También, claro que vino esta fusión de entendimientos, era necesario, ¿no? Era necesario. Entonces, creo que Cruz Azul esto le tiene que quedar claro, porque se le va a hacer la burla, la mofa, como le han hecho, el que no tiene casa, el que no tiene lugar para jugar. A ver, hoy lo importante que le tiene una cementera de este tamaño, que muy pronto, por cierto, mi Diego, vamos a estar develando una información de Billy Álvarez antes de que falleciera. ¿Ah, sí? Un trabajo periodístico muy interesante, muy importante del colega Hernán Gómez. Y ya lo platicaremos con mucha más calma, porque hay cosas muy, pero muy interesantes que sacar todavía al respecto de lo que ha sucedido con el tema de la cooperativa. Estén atentos. Tengo ya esa carta en mi poder que firmó Billy Álvarez antes de que falleciera. He estado leyéndola, he estado asesorándome. Va a haber muy buena información. Pero el gran punto de esto es...
¿Es un bombazo, lograr, ves?
Es un bombazo. Pero aquí lo más importante es que Cruz Azul, en una gestión deportiva que ha ido, que ha venido, que si Anselmi, que si Vicente Sánchez, que si el tema de Joel Wiki, ha sido muy exitoso, la verdad. Bastante exitoso, a tal grado que ha sido el proyecto que ha cobrado los últimos 2 años deportivos. En términos futbolísticos, gracias a su mejora en puntos, que han sido el equipo con mayor rentabilidad en puntos. Y esto es donde yo creo que sí nos tiene que hacer entender que lo más importante para el equipo de Cruz Azul es poderle dar estabilidad a este campeonato. Cruz Azul tiene ya un cambio estructural de pensamiento con el señor Velázquez. Y eso hay que aplaudírselo y eso hay que dimensionarlo. El señor Víctor Velázquez supo que para poder estar en esa conversión, porque son de los equipos más grandes, de los equipos más poderosos, había que estar ganando. No pueden decir que el equipo está acostumbrado a estar en la parte alta si no gana, si no campeonea. Y Cruz Azul el año pasado terminó ganando la Conca, va a jugar el Mundial de Clubes y acaba de ganar el tema de la Liga. Y van con esa ambición para buscar cuando se libere la pieza del campeón de campeones, y lo que ya quiere el equipo Cruz Azul es sumar títulos. Quieren cambiar esta estructura de visión de la cultura del fracaso, de la cultura de lo que ha impedido durante tantos años, durante tanto tiempo, de ser el primer y el principal segmentón. Y esto yo creo que va a dimensionar muchísimo las cosas. Así que estemos muy, pero muy atentos de todo eso.
Diste la clave, creo, veas, cambiar esa mentalidad que creo que en este campeonato reciente de Cruz Azul, con Joel Wiki, con todo lo que implicó tener alguien de casa como técnico a mitad de temporada después, cambió ese chip totalmente de los fracasos, de las Cruz Azuleadas, del perder el último minuto, del tema de corrupción también que envolvió a Cruz Azul con todo el tema de Billy Álvarez y su gestión en la máquina cementera. Así que creo que esa es la parte más importante para que hoy un Cruz Azul arranque la apertura 2026, creo, libre de fantasmas por primera vez en no sé cuánto tiempo, libre de esas presiones con las que llegaban otros torneos y totalmente liberado. Y me parece, desde mi punto de vista, que es uno de los máximos favoritos, si no es que el máximo favorito para esta apertura 26.
Algo interesante es, pasando esa estructura de lo que es el tema de la cancha, el tema evidentemente de lo que fue el campeonato vivido contra el equipo de Cruz Azul, contra Pumas, la manera que se fueron las semifinales contra el equipo del Guadalajara, la colección y el idilio también de la gente tiene que ser ahí, ¿eh? Tenemos que ver realmente si el cruzazulismo va a responder o va a abandonar, porque la última vez que estaban jugando en el Estadio Azteca lo jugaban con 10.000 personas, ¿eh?
Sí, recuerdo.
Vamos a ver si va a responder, Diego. Vamos a ver si va a responder el equipo de Fingerfield.
Es que la afición tiene que responder ahora, porque estuvo en muchos momentos malos y ahora que son los momentos más gloriosos, una época buena de Cruz Azul, tiene que estar la afición ahí y por lo menos tiene que meter, ¿cuántos te gusta? ¿Veas unos 50, 40 mil en el Azteca? Por lo menos, ¿no?
Menos. Vamos con el reporte de Cristian Moya, vamos a escuchar la otra parte del tema del América. Regresamos, lo platicamos, un poco de cómo ha sido este arranque de la Liga MX. Y antes también de todo esto, poder platicar un poco con el Diego de la gente de este fin de semana que se viene del tema del Mundial. Hay picaditas del Mundial. Hay hoy un extracto de lo que platicamos en la mañana con Carmen Aristegui. Así que, interesante. Escuchamos el reporte de Cristian Moya, dejando a un lado este tema de este gusto.
El pulso de la Liga MX.
América está listo para comenzar este torneo Apertura 2026 enfrentándose al conjunto de Querétaro. Habló en conferencia de prensa Ramón Juárez. En primera instancia habló de la plantilla. ¿Cree que está a la altura para poder competir por el campeonato, para poder hacer grandes cosas? Escuchamos las palabras de este defensor americanista.
Mira, yo siempre lo he dicho, creo que... El escudo no juega por sí solo, por más la grandeza que tiene el club, lo sabemos todos. En lo personal, creo que tenemos un plantel que realmente puede competir sin lugar a dudas, más tampoco es una mentira que sabemos que va a ser reforzada la plantilla, que se espera todavía un par de incorporaciones y demás. Entonces, creo que con el regreso de los seleccionados, con la gente que pueda sumarse, creo que va a estar más que suficiente el plantel para competir tanto Liga como Leagues Cup, y que al final creo que eso lo transmite mucho el profe Guillermo, que al final no importa, o sea, seamos los que estemos, no es una excusa el, si no se dan los resultados, poner alguna excusa sobre el plantel, porque la verdad no es lo que va con esta institución, y yo en lo personal creo que va a ser un plantel muy fuerte.
Por otra parte, también Ramón Juárez habló de esa deuda que tiene América pendiente en la parte internacional. Si bien como locales o en la parte de la Liga MX consiguieron ese famoso tricampeonato, ya es parte del pasado y sabe que la Leagues Cup es una gran oportunidad para poder darle la vuelta a esos malos resultados que se dieron en el último año. Vamos a escucharlo.
Sí, no, totalmente como lo mencionas. Para nosotros, Leagues Cup es un torneo que no hemos podido ganar y que realmente tenemos la espina de llevarnos ese campeonato, por más de que América siempre tiene la obligación de cada torneo que se presenta, es el título, porque si no, realmente no se cumplió el objetivo, ¿no? Y de la Liga, la realidad es que sí, creo que estamos muy conscientes que la etapa del tricampeonato quedó atrás, y que tenemos que volver a buscar la siguiente estrella para la institución y volver a empezar a marcar una nueva historia, porque creo que eso sí lo somos muy conscientes, que el tricampeonato ya está, ya pasó, y tenemos que ser conscientes de volver a ganar la liga.
Hola, Ramón.
Sí, creo que como bien mencionas, es un nuevo ciclo. Yo en lo personal tengo mucha ilusión de lo que viene. Sabemos el gran técnico que es el profe Almada, como bien conocemos todo su estilo y la intensidad que maneja. En lo personal creo que hicimos una pretemporada increíble, muy cansada, eso sí. Creo que nunca había tenido una pretemporada tan cansada. Pero bueno, muy ilusionado, porque al final creo que agarras un fondo físico que es difícil de agarrar, y la verdad que en lo personal muy contento por el entrenador que tenemos ahora, que al final es muy exigente y creo que trata de sacar lo mejor de cada jugador.
Las Águilas están listas, todavía a la espera de que puedan llegar incorporaciones importantes. Borja Iglesias sigue siendo ese delantero principal que América busca cerrar, y qué mejor si lo pueden conseguir siendo campeón del mundo con España, si es que se consigue esa situación, sino aunque sea como subcampeón del mundo, pero con esa jerarquía que implica tener un centro delantero en el ataque, que sería con Henry Martín, y así como fue con Pachuca, como lo tuvo con Salomón Rondón, Guillermo Almada, ahora por qué no tener a Borja Iglesias como ese eje de ataque, y que es algo que le ha hecho mucha falta al América en los últimos torneos, ya que Zúñiga, que se mantiene en el equipo, pero no ha estado a la altura de lo que implica estar en una institución como las Águilas. Desde las instalaciones del América, fuerte abrazo.
El pulso de la Liga MX.
Parte de lo que se vivió allá en la situación de Cuapa, que abiertamente, mi querido Diego, es una incógnita gigantesca lo que va a ser este proyecto de Almada.
Sí.
A ver, imagínate que Ramón Juárez, que la verdad hay que decirlo con todas sus letras, estaba bloqueado por el mismo André Jardín. No nos hagamos, ¿no? Y hoy ya lo ponen en este primer cuadro, en este primer escenario, ¿no? Esto es la realidad.
Sí, es uno de los planteles quizá más discretos, ¿no?, del América en los últimos años. Un equipo que no se sabe qué va a esperar. Salió Jardine y el América está en incógnita. Y veremos qué pasa, veas. Yo creo que va a ser un torneo complicado.
¿Para qué está la América? ¿Para qué?
Yo creo que está para meterse a liguilla. Creo que está para meterse entre los primeros ocho para llegar a cuartos y semis. Yo creo que hasta semis este plantel le alcanza máximo. Máximo, veas. Máximo. ¿Tú?
Mucho ponerle en semis se me hace demasiado.
¿Demasiado?
Se me hace demasiado. Sí, este equipo sí, no, yo no lo había dicho. A ver, Cruz Azul de Chivánime, Cruz Azul Tobar, después debió dejar que Azcárraga se pudra en deudas. Y se ve, ya ni las Chivas te aguantan, güey. A ver, en este programa celebraban que Cruz Azul ya no jugaría en el Azteca y ya habían mandado a la ingada. Pues sí, pues es lo que había pasado. ¿Qué te decimos? Ponían la narrativa, ¿sabes? De Pertino, está acá, y más, acá. Bueno, están llegando, hay muchos comentarios. Señor productor, póngalos todos, por favor. Vamos a cambiar de lleno al tema de la Red Mundial.
Venga.
Últimas horas. La situación que hoy se vive, mi querido Diego, es de una narrativa formidable y espectacular. La final del mundo. La final de todos los tiempos. La final entre una selección de España que idolatra, que busca, que quiere a Leo Messi. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Si hay una selección y si hay un equipo y si hay un país que sí quiere a los argentinos, que sí quiere a Leo Messi, son los españoles.
Sí.
Y este equipo de Luis de la Fuente, que ya ganó Euro, que ya ganó Juegos Olímpicos, en este proyecto evolutivo que ha tenido el fútbol español, hoy tiene que ponerle un freno a esa tercera final de los últimos cuatro ediciones de la selección de Argentina. La verdad es que, sin ser exagerados, aposté sí por la manera en la que llegan ya los dos proyectos al momento más importante, al momento cumbre que hay para poder hacer esto, mi querido Miguel. Es una final que realmente yo sí esperaba la de Argentina. Yo sí esperaba que sea Francia. Y España creo que no termina incomodando, porque está el mundo que no te da el tema de la finalísima. España es la criptonita de los franceses en los últimos años. Aquel juego de hace un año del 5-4 en Nation League, hace dos años también con otro mismo 2-0, con un Lamine Yamal muy fuerte. El albur de esta foto que seguimos sin entender de la ONU entre lo que es Leo Messi de postadolescente, ¿no? Ya empezando a buscar o creer que era la cabra, y con Lamine Yamal de Benito, ¿no? Sí. Y hoy Lamine Yamal siendo la figura emergente que tiene que seguir demostrando. Es el mejor. También vaya imagen a que se da en Nueva York, hay una gran manzana viendo estos famosos carritos de la comida que saben horrible, espantosa. Yo no sé por qué le llaman horrible, Diego, o sea, no sé si los has probado.
O sea, carritos
la
comida,
las callitas de Manhattan, sí, o sea, son malérrimos. Malérrimos.
La pura forma nada más.
No, sí, pero digo, no sé, sí. O sea, hay 20,000 lugares, te vas a un establecimiento, pero bueno, ahí fue la Lamine Yamal con su chica y todo lo que se haya generado, hablar con Scaloni, y ya con Lautaro, la manera en la que se prenden dos prensas muy, muy pasionales las que hay, la prensa española, quitando el tema de la chiringuitización que tenemos en el medio de comunicación, más allá del show de Roncero, de Pedrerol y de cómo están retando a los argentinos, le saben al Apple, le entienden al entretenimiento, van, encaran, aprietan. ¿Y qué te digo? Los argentinos que estuvieron durante tantos años en un golpeteo constante, en un sentir que ya no daba para más el proyecto de Leo Messi, y hoy viven llore y llore y llore. Pues se la pasan llorando, güey. O sea, qué transmisión, sí. Lloran todos. Ves a Sorín, ves a Crespo, vas altas y lloran y lloran y lloran y lloran y no dejan de llorar.
Qué flaco vamos a tener, ¿no? Es un ciclo, sí, parece, sí. Veas, que parece que es como sí. El cierre de un ciclo perfecto, ¿no? La historia de Lionel Messi, que se vuelve a encontrar contra su heredero, contra el supuesto siguiente jugador en el Barça, los dos con el número 19, esa foto que mencionabas, ¿no? Ese ciclo que se cumple, y dos países que se conocen muy bien. Los españoles están, muy buena parte de ellos, sobre todo los barcelonistas, los blaugranas, están contra la espada y la pared, porque van a enfrentar a su máximo ídolo, al que más les dio alegrías, a Lionel Messi, y ahora lo van a tener en contra, pero también tienen esa parte dulce de que va a estar Lamine Yamal, así que cualquiera de los dos que gane para la gente blaugrana están tranquilos, y una final con dos países futboleros, con dos países que sienten la Copa del Mundo, que vibran con el Mundial, y va a ser una final extraordinaria, veas, en donde, no sé qué pienses tú, pero yo creo que Argentina, por toda esta mística y por toda la vibra, puede ser que se lleve la Copa del Mundo, ¿eh?
Mira, fíjate lo que son las cosas. Yo el otro día veía el famoso video de cuando debuta Leo Messi. Cuando termina de debutar Leo Messi, en aquel partido en donde golean a la selección de Serbia, de hecho con un gol de Leo y asistencia de Hernán Crespo. Fíjate, empecé a ver el video cuando ya todos van a abrazarlo. Juan Román Riquelme, ¿no? Diego Armando Maradona constantemente en la tribuna pedía a Messi, le gritaba a Messi, lo avalaba, ¿no? Leo, Leo, Leo. Ve nomás el aura de esto, ¿eh? Para que entendamos un poco lo que representa Argentina en el fútbol internacional. Conejito Saviola, güey, en la cancha. Pablo Aimar. Pablo Aimar.
Hoy asistente.
Juan Román Riquelme. Scaloni. El técnico Scaloni. Va y lo abraza. O sea, un video formidable, que no sé si lo acaba de compartir ayer FIFA, o no sé quién lo comparte, pero lo vi ayer por la madrugada, en estos vuelos tan retrasados que hay de logísticas, qué bárbaro, ¿no? Qué situación estamos en los traslados, y ahí, ahí mi Diego, es cuando te queda a Juan Pablo Sorín, que ahora lo vimos desbordadamente festejado en la transmisión de Televisa, ¿no?
Sí.
Juan Pablo Sorín ya sin camisa va y lo abraza, Maxi Rodríguez. Ese equipo que lo debuta José Néstor Pekerman, que ahora también está en la cadena Telemundo, y los ves a todos ellos, hoy siendo parte de esta conversación futbolística de nuestros tiempos, ve dónde está Juan Román, directivo de Boca, Hernán Crespo, que viene al Atlas, Aimar y Scaloni,
sí,
llevando este proyecto, Torín, Tevez, Kun Agüero, todos de comentaristas, con Martín Palermo. O sea, es increíble el círculo, ¿no? Es cierto que desde 1986 tuvieron que pasar 36 años para volver a ser campeón.
Sí, correctamente.
Es muchísimo tiempo.
Demasiado,
pero más para todas los estas, pero todas estas generaciones, todo lo que lograban, todo lo que vivían, todo lo que sentían, es increíble. Y cuando tú los ves, cuando tú ves que están ahí constantemente, es increíble. O sea, el espectro que hay de esto es realmente es colosal. Y es donde yo creo que tenemos que dimensionar lo que es Argentina. Y de nueva cuenta, por otro porcentaje, respetando cualquier historia. Eso, por ejemplo, le pasa a España a partir del 2010, ¿no? Hoy, a cada rato, tú ves las tribunas llenas de los Xavi, de los Iniesta, de los Fábregas, de los Puyol, de los Piqué, de los Casillas, que cambiaron la conversación con Fernando Torres, con el señor Vicente del Bosque, evidentemente el señor Aragonés, en paz descanse, como lo fue Zavala con Argentina, que pierde aquella final también en el 2014, porque después de ese Mundial del 2006, viene el proyecto de Diego Armando Maradona del 2010, y se quedaron contra la selección de Alemania en estas dos oportunidades. En una de ellas en penales en Berlín y la otra eliminados en Sudáfrica, goleados por la misma selección de Alemania, ¿no? Entonces, cuando tú dices, estos proyectos, por eso son estas selecciones altamente competitivas, altamente poderosas. porque ahí está la selección de Brasil, que hoy está en una reestructura y ojalá se llegue a reinventar. Hoy se habla de Pep Guardiola para ver si puede venir a la selección italiana. No lo sabemos si puede llegar a reinventarlo, porque se hablaba mucho que Pep Guardiola, que sería la mejor decisión, que sería la mejor situación que le pudiera llegar a pasar al fútbol de Inglaterra. Qué mejor que Pep Guardiola, que ha revolucionado a la isla, vaya y lo tome. Pero eso es lo que yo llamo, y a lo que yo llevo a un tema de aura. Cuando sí. tú ves esta cantidad de figurones, de personajes que gravitan, que pesan, que van a cualquier club europeo y lo transforman como Juan Román con el Villarreal, que han generado una cultura de fútbol muy diferente, todos ellos arroparon el nacimiento de Leo Messi.
Todos, en y lo acompañaron. Todos fueron parte también, eso también es importante. Lionel Scaloni y todos formaron parte en cierto aspecto. Y nada, veas, o sea, es que es lo que pesa la camiseta argentina. De hecho, eso es en muchos de los partidos que ha ganado en esta Copa del Mundo, por ese poder que tiene la albiceleste, por lo que apoya la hinchada, por la historia y sobre todo porque tienen la referencia de que saben que pueden lograrlo, tienen la historia a su favor, han hecho resultados épicos, remontadas y tienen esa confianza. Creo que los argentinos lo que tienen más que todo el mundo es que creen como ninguno y nunca se dan por vencidos, lo han demostrado en esta Copa
sí,
del
Diego,
Mundo.
Pero perdón, yo por eso lo decía, porque yo no, perdón, Diego, dime, sabes dime, que dime. Te quiero mucho y te quiero felicitar, pero lo que estás diciendo es una mamá. Te voy a decir por qué, porque es el lugar común. Yo por eso les digo, no, esto no solamente es de resiliencia y de amor propio, es de talento. No, y
es de, también es de fútbol.
Es que es eso.
También es de fútbol.
Es que es eso. Y dicen, ¿en qué momento te abocaste a hacer una moda de Argentina? No es eso. Es que, a ver, yo lo confieso, el Turco Mohamed fue uno de mis primeros ídolos, de joven, de niño. De ahí, Juan Román Riquelme a mí me transformó. Yo, para mí ver a Topillo es increíble, ahora que ves a Héctor Fernández estar así. Y eso es cuando yo digo, ¿tú crees que Argentina está en una tercera final de las últimas cuatro por resiliencia y por aguante?
Es que no, es que no solamente es eso.
Pero esa es la más básica.
Pero
porque
veas.
Alemania en estos mismos años, que sí, okay, que fue campeona del mundo.
Sí.
Pero tú dime, ¿cuándo viste una selección de Alemania? Ve lo que te acabo de decir. Ven qué generación debuta Leo Messi. Ve con quiénes debutó al lado.
No, ¿y con
a quién le pone asistencia? Hernán Crespo, que... Hernán Crespo va y te hace tres goles, te hace dos de los tres goles de la gran final de Estambul, en el milagro de Estambul de la Champions.
Sí, y no solo él.
El bananito Crespo. El ponéfito Saviola, güey. Juan Román te lideraba. Y claro, todos siempre siendo atrás de ellos, luchados por el gran Diego, el Diego de la gente, su Diego. Y estaba ese día en la tribuna cantando. Claro, pueden buscar. Póngale debut de Messi, es el compilados. Estoy seguro que lo hizo y se van a dar cuenta de todo, claro. El Cholo Simeone, Maxi también. Rodríguez, güey. O sea, coño,
sí.
Y hoy es que
la vibra no lo es todo, veas, y el fútbol termina siendo muy importante. Y Argentina tiene fútbol y lo ha tenido siempre. Tiene jugadores históricos, tiene calidad, tiene ese punto de jugadores elite, pero también el mismo Scaloni lo ha dicho, que lo que ha hecho a este grupo ganar es la conexión que tiene entre ellos, la unión, el nunca darse por vencidos, el siempre creer, y termina siendo un punto extra que tiene Argentina, que va acompañado obviamente de su calidad futbolística y de su historia, de su referencia que tiene a nivel de futbolistas. Creo que también apoya, pero también el tema mental, sobre todo en partidos a matar o morir, como es la Copa del Mundo, creo que también ha sido importante, nada más.
Ese talento no lo tiene España, que va, oye, España ha crecido sí. mucho. No lo tiene la selección de Uruguay, no lo tiene la selección de Alemania, no lo tienen los ingleses. A los ingleses que hoy están llorando, por ejemplo, ¿no? Gary Neville. No, en ninguna de las vidas Gary Neville fue mejor que Juan Pastorino.
Escandaloso su comentario, por cierto, ¿no?
En ninguna. No, Michael Owen. Ah, sí, niño maravilla, qué gol, hizo Argentina. Un muy buen futbolista.
Pero le duró la carrera 3-4 años también.
Pero nunca Michael Owen, mejor futbolista que Juan Román. Jamás. El Conejito Saviola, el Pablito Aimar. ¿No?
Sí, nunca. En cuestión de calidad ellos, está muy por debajo.
Ya hablo de Inglaterra, por poner uno. Y nos podemos ir. Alemania campeona del mundo. Toni Kroos. Sí. Mesut Özil, ¿no?
Müller.
Sami Khedira, Thomas Müller. Claro, futbolistas de tremendo renombre. pero yo no sé si del mismo pie de Argentina. ¿Cómo no se iba a dar y cómo no se iba a volver a terminar una semilla como la de Liga, me explico? O sea, esa es como la invitación. Ahora, la final va a ser brutal. La final sí. va a ser brutal. Vamos con mensaje de mi querido Diego, nada más rapidísimo. Dice, imagínate sí. Si hablando al invitado, yo hubiera hecho las trampas de Chimichurrán, hubiera como 5 copas. Fíjate, güey, es que otra vez es quedarnos ahí, quedarnos nada más. Oye, nos acaban de echar ahí, huevecito, güey. Saludos a todos, vamos a que no tiene interés, punto, saludo. Gracias, qué buena onda, mi querida Eritano. Me dice, porque si Argentina tiene esta final, Messi, todo el mundo será el más grande de este tiempo. Pero Argentina permitirá que dos europeos se coronen en América, siendo la leyenda de Brasil más grande. Fíjate que este es otro datazo, mi querido Jesús, porque ahí te va. 11 enfrentamientos en finales de Copa del Mundo entre CONCACAF y UEFA. 11. Han ganado 8 los de CONMEBOL. ¿Por qué digo CONCACAF? Perdón, discúlpenme.
Sí, de CONMEBOL.
Perdón por haber insultado. CONMEBOL. Sí. Han ganado 8. Solo han perdido 3. Las dos de Argentina contra Alemania y la de Brasil contra Francia. Todas las demás, las otras 8, las ganaron. Y ubícate, veas, su chimichurri sin su corrupción y sus trampas. No tuvieron una Copa del Mundo. Si no vamos al templo de juego que dejó escuela con los holandeses, pero no se les ha dado. Tú dime, Emilio. Hoy tiene su gran figura. Hoy tiene la gran figura de Países Bajos.
Pues, ¿quién será? Yo creo que puede ser Depay, quizá, en cuestión de nombre. Memphis.
Fíjate, sigues Memphis Depay. Sigue.
Todavía.
Claro.
Virgil van Dijk, también podría ser Van Dijk, ¿no?
El central, tremendo central. Y hubo una tremenda generación y que no dio ese do de pecho. Los de Boer, evidente Dennis Bergkamp, Aaron Winter.
Sí, los históricos.
Philip Cocu.
Que se quedó muy cerca en el 2010, ¿no?
Pero bueno, solamente es para dimensionar. Gracias por todos tus comentarios. Vamos a una pausa. Al volver, esta charla de hoy, para seguir abundando de dos reflexiones que quiero dejar el día de hoy, y por eso agradecemos a la gente de Aristegui Noticias también su espacio de todos estos días. Dos reflexiones, mi Diego. La americanización del fútbol soccer, la dolarización del mismo, show de medio tiempo, anillos del Super Bowl, sí. Cosas que gustan o no gustan. Y la otra, tenemos que dimensionar la final de todos los tiempos. La final se habla en español. Ya las que habían escrito en su momento Cervantes y Cortázar. Qué lujo de final, Diego. Vamos a una
final
pausa.
Final hispana. Claro que sí.
Y volvemos.
26. Veremos el domingo qué pasa. España, Argentina, Argentina, España. Enrique Beas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar en este espacio junto con el equipo de Aristegui Noticias en la cobertura de este Mundial que está ya en su recta final 2026. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carmen? Qué gusto saludarte. No, al contrario, como siempre, un placer estar con el equipo de Aristegui Noticias ya desde el Mundial de Qatar. Luego pasó los Juegos Olímpicos de París y ahora muy, pero muy contento. Feliz con todo ese equipo que también se sigue formando, las nuevas voces, sin duda alguna, con los nuevos ángulos que se ha generado en esta gran plataforma. Un gusto y un orgullo pertenecer a este equipo, Carmen. Déjame, te platico, pues este último fin de semana, dos reflexiones que me gustaría abonar, ¿no? La primera de ellas, creo que es una reflexión que nos tenemos que dejar para todo el planeta fútbol, como me gusta decirlo. ¿Qué tan americano se hizo las tradiciones mundialistas, ¿no? Ya lo platicaba hace rato nuestra compañera Julieta Sales, por ejemplo, el tema de que se va a dar un anillo de campeón por primera vez, ¿no? Como son en las ligas profesionales de los Estados Unidos, algo que a mí en lo particular no me gusta, ¿no? O sea, ahora ya también queremos entonces emular y tener algo que pues el futbolista no estaba acostumbrado, ¿no? Esta manera ostentosa de tener como un anillo de campeón ahora va a ser inculcado por esta cultura norteamericana. El tema de las pausas de la hidratación, ¿no? Ya la UEFA se ha manifestado. Hay que recordar que Gianni Infantino ayer hubo una cena de gala, ayer mandó un mensaje diciendo que todo fue espectacular, que todo fue maravilloso, en su mayoría sí, sin duda alguna ha sido un mundial que ha roto cualquier tipo de récords en términos de alcance, en términos, por ejemplo, de promedio de goles, que eso creo que es muy importante para el espectáculo, pero, por ejemplo, el caso de las pausas de rehidratación, al final del día podrá venir ciertos debates en donde van a decir, ¿ayuda o no ayuda? porque si tú tienes un mal planteamiento, no te tardas hasta el minuto 45 a la mitad del juego en acomodar y en ajustar, pero es lo que hoy están diciendo varios. Pero es que la pausa de hidratación de este deporte, como tiene la regla, es muy específica. Si estás en condiciones extremas, que las hubo, que hubo situaciones climatológicas extremas, no en estadios techados, pues haces la pausa de hidratación, pero la pausa de hidratación terminó siendo un juego muy estilo de la NFL, ¿no? De un Super Bowl, de la pausa de los 2 minutos. ¿No? O sea, tú tienes una pausa de los 2 minutos antes de que termine el juego porque es el momento cumbre y es donde puedes vender mejor la publicidad. Y hoy pues nos están heredando la pausa de los 2 minutos. Ahora también los anillos de campeón y lo que más me preocupa a mí, Carmen, que esto hay que decirlo también porque es un punto tremendamente a favor que tiene Estados Unidos, la infraestructura, ¿no?, de esta mega economía que le ha generado a una cultura que ha crecido con el entendimiento del deporte espectáculo. Si tú vas a un estadio de béisbol, a una arena de básquetbol, a cualquier zona de entretenimiento, están también condicionados por todo lo largo y ancho del tremendo país que es Estados Unidos, pues realmente no te vas a poder encontrar más estadios como los tiene sin duda alguna este país. Entonces, ¿qué sucede? Que la gran reflexión a la que invita el gobierno norteamericano y además todo lo que está pasando con la industria del fútbol, es decir, si quieren realmente alcanzar estas unidades de negocio, ¿a qué me refiero? El costo de los boletos, el número de personas que caben en los estadios, para tener esta masificación del deporte, tienen que pasar por mi territorio. Y eso yo creo que va a ser una de las tremendas batallas que van a tener que dialogar, porque después de este mundial, lo que se va a repartir financieramente va a ser un punto en donde, si queremos seguir con esta postura capitalista de ir increciendo, de ir incrementando este valor de esta unidad, pues imagínate, Carmen, lo que van a tener que lograr y lo que van a tener que buscar en Marruecos, en España, ¿no? O sea, en verdad la economía española o la economía marroquí da para pagar los boletos a los costos que los pagaron con estadios de promedios de 70,000 personas y además acondicionados y aclimatados con todas las nuevas tendencias de tecnología que se requieren como herramientas, yo lo dudo, no lo hay en el mundo. Inglaterra es el que realmente lo tiene y ha crecido gracias al soporte de la Premier League. Pero los digo, los nuevos estadios de la Liga Española son estadios también de 40,000, 45,000 personas. Hay que recordar que los 2 estadios de menor aforo que tuvo este mundial estuvieron en Canadá y en México, por ejemplo, ¿no? Porque hoy para allá ya no te va a estar dando con 60,000, 65,000. Eso te lo da la NFL. Incluso los estadios de fútbol en Estados Unidos, Carmen, son estadios más pequeños, de 20,000, 25,000 aficionados. Aquí se usaron los estadios de la NFL. Entonces, cuando uno haga este corte de caja del rendimiento financiero que dio este mundial, pues creo que va a haber mucho avaricioso, como le está pasando a la Conmebol con la Copa América, que lo platicábamos aquí hace 15 días. No se tarda en oficializar que la Copa América, que le tocaba a la sede y edición de Ecuador en el 2028, se va a jugar en Estados Unidos, en la costa este, mientras se va a jugar los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California. Del lado de la costa este va a estar la Copa América de nueva cuenta. ¿Por qué? Por la dolarización del fútbol, Carmen, ¿no? Y ya para cerrar, lo que se va a vivir el fin de semana, pues sí, sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ya se está vendiendo con esta épica que le encanta al argentino, ¿no? Y ahora se cruzan con los españoles que han hecho y se han apoderado mucho de cómo se genera el infoentretenimiento deportivo con los periodistas y compañeros, por ejemplo, del Chiringuito, que han generado enganchar audiencias globales gracias a las marcas del Real Madrid y del Barcelona, que son los 2 grandes clubes del planeta Tierra. Con un tipo de comunicación muy confrontativa, ¿no? Muy de burla, muy de yo soy madridista y canto, y yo soy del Barcelona y también te canto en la cara. Entonces imagínate, Carmen, esa mezcla que se está dando en las redes sociales, pues vamos a recibir mucho contenido, como ya le llaman la final del mundo, ¿no? O sea, imagínate una final hispanoparlante y ya le llaman la final del mundo, ¿no? ¿Qué menudo duelo vamos a tener entre la filosofía de Cervantes, ¿no?, contra la filosofía Cortázar? Así que este duelo que vamos a vivir, Carmen, sí quiero dejárselo para que la gente lo pueda disfrutar con todo lo que hay, ¿no? Ya lo decíamos ayer, lo que vive hoy, la idolatría que hay de esta camada de jugadores jóvenes del Barcelona por Leo Messi es profunda y es elemental. España también tiene a este gran ídolo, a Leo Messi, por todo lo que logró con el Barcelona. Messi cambió el fútbol español. El fútbol español le debe muchísimo a Leo Messi, muchísimo, muchísimo. y ahora que los van a enfrentar en esta final, después de que regresan de la última final que tuvo España en el 2010, con un proyecto que ya es campeón olímpico, que ya ganó la Euro y que ha eliminado a la gran potencia del fútbol actual, que es la selección de Francia, ya con una confianza plena. Pero del otro lado, Carmen, estamos ante el último baile de Leo Messi. Y hay que decirlo con todas sus letras, no es eterno Leo, no es un robot Leo. Yo sé que Cristiano Ronaldo no ha anunciado su retiro y no sé por ahí cuánto vayan a querer alargar esta situación. Leo no llega al otro Mundial. Lo que ha hecho ahora, llegar y jugar un sexto Mundial, a esta edad tenemos que dimensionarlo. Va a pasar a la historia esa famosa carita, no sé si la viste, Carmen, esa trompita que le aventó a Jude Bellingham como, ah, ¿me estás provocando? Ah, sí. Bueno, pues ahorita nos vemos, ¿no? Y eso se ha convertido en meme y en gif, porque es, hicieron enojar a Leo. Y cuando uno hace enojar a Leo, el fútbol se detiene. Y cuando el fútbol se detiene, tenemos el mayor impacto que hemos tenido en los últimos años. Tener a la máxima figura de nuestros días conquistando el máximo referente. No va a ser lleno de simbolismos el próximo domingo. La Gran Manzana, New Jersey, hoy infestada de estos incendios por estos cambios climatológicos que estamos viviendo, ¿no? En Canadá hoy está, sí, en toda la parte de Ontario, en toda esta parte están teniendo sus incendios forestales nunca antes vistos, le están pegando a la mancha urbana también de Nueva York, no se puede respirar, están pidiendo que no salgan a las calles. Entonces va a ser hasta con estas visiones apocalípticas seguramente los contenidos que vamos a recibir en estos días por los soles anaranjados, ¿no? Así en medio es. De los rascacielos de Manhattan, va a ser... Está escrito para que sea una gran épica el domingo, Carlos.
Una gran épica de la que hablaremos contigo, si me lo permites. Enrique, veas un fuerte abrazo. Hasta la próxima, ya después del partido del domingo. Buenos días.
Que gane Argentina, Carmen.
Bueno, vas a Argentina, yo voy a España.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
El Estadio Azteca está listo para abrir otra vez sus puertas para la Liga MX después de albergar 5 duelos de la Copa del Mundo y tener una remodelación para cumplir con los estándares de la FIFA. El inmueble ya empezó a desmontar todo lo que tuvo que ver con este torneo y está listo para que el próximo martes el Cruz Azul, que sí jugará en este recinto, se presente como local. Con esto, el estadio deja atrás una etapa mundialista y comienza una nueva historia en la Liga MX con el América, el Atlante y también la Máquina como equipos que van a utilizar la sede.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
El árbitro de Eslovenia, Slavko Vincic, será el silbante en la final de la Copa del Mundo y fue el mismo que pitó el partido entre México y Ecuador en los 16avos de final de este torneo. Un momento muy emotivo fue cuando no pudo contener las lágrimas cuando la comisión de árbitros de la FIFA le informó que había sido elegido para dirigir la final entre Argentina y España. Vincic confesó que pitar este partido era el mayor sueño de su carrera y ahora tendrá la oportunidad, cosa que no tiene feliz a los argentinos, ya que solamente les ha pitado un partido y fue el del Mundial pasado cuando perdieron ante Arabia Saudita, mientras que los españoles se mantienen invictos cuando él ha sido su silbante.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
La FIFA ya confirmó cuánto durará el medio tiempo de la final de la Copa del Mundo. Pese a los rumores de que el descanso se extendería hasta los 30 minutos para dar un paso histórico al espectáculo musical, el organismo ha informado que el entretiempo será solamente de 17 minutos, dos más de lo habitual. Este tiempo es para 6 minutos que estarán destinados al montaje y desmontaje del escenario y el show contará con aproximadamente 11 minutos efectivos de duración antes de que el balón ruede nuevamente.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
La final del Mundial también hará historia fuera de la cancha. La FIFA anunció que por primera vez los futbolistas que conquisten la Copa del Mundo recibirán anillos de campeón, siguiendo una tradición muy común en las ligas deportivas de los Estados Unidos. Además del trofeo y las medallas, los integrantes de la selección campeona obtendrán este reconocimiento personalizado como recuerdo de la conquista. En total, se fabricarán 2026 anillos, que es justamente por el Mundial 2026. 30 serán para los campeones y el resto se pondrán a la venta como artículos oficiales conmemorativos del torneo.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
Los uniformes para la gran final del Mundial también ya están definidos. La FIFA confirmó que Argentina utilizará su uniforme de local albiceleste, mientras que España saltará al terreno de juego también con su uniforme completamente rojo de local. De esta forma, ninguna de las dos selecciones tendrá que recurrir a una indumentaria alternativa para el encuentro que definirá al campeón del mundo, manteniendo los colores que los han acompañado durante la gran mayor parte del torneo.
Las picaditas de hashtag la radio del Mundial.
Soy Poncho Galindo y estas fueron las picaditas de hashtag la radio del Mundial. ¡Pásela muy bien!
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue hashtag la radio del Mundial.
Hashtag la radio del Mundial.